Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Un lunes extraño, este lunes todavía de agosto, pero vuelta de vacaciones para muchos. La vuelta de vacaciones suele ser un momento crítico, es un momento por eso interesante. Durante unos días, durante unas horas, no es extraño que acabemos preguntándonos por todo, preguntándonos por el sentido que tiene el trabajo que recomenzamos, el sentido que tiene el tipo de vida que hacemos. Soñamos con las vacaciones, las tuvimos, hay quien no las ha tenido, hemos descansado y ya digo que en el retorno a la normalidad se atropellan las preguntas que normalmente están silenciadas. Hoy, vuelta a vacaciones para muchos, tocaba en principio hablar de la subida de la luz. Este lunes va a batir un nuevo récord histórico. La subida de la luz ha disparado en agosto el IPC, el máximo en casi una década, un 3,3%. Esto tiene mucho que ver con nuestro bolsillo. Tocaba hablar de cómo va la recuperación económica, del nuevo curso político, pero a estas horas de lo que estamos pendientes es de un aeropuerto de un país lejano, de Afganistán. Faltan menos de 48 horas para que las tropas occidentales salgan definitivamente de ese país. Se siguen viviendo momentos de angustia en ese aeropuerto. Esta misma mañana se han interceptado varios proyectiles lanzados contra el aeródromo. Pastina Durri, una mujer afgana, se queja de que Estados Unidos y Occidente no hayan hecho lo suficiente.
I think when your president says we will not forget and we will not forgive, it's exactly what he did.
Cuando dice Biden que no perdona ni olvida, es exactamente lo que ha hecho. Perdonar y olvidar a Afganistán, dice esta mujer Pastina Durri. Nos puede parecer que Afganistán está muy lejos, y está lejos, pero tiene que ver mucho Afganistán con nuestra vida, con nuestro modelo de vida. Es lo que hemos querido construir en los últimos 20 años. Hemos querido construir un país que no fuese un refugio contra el terrorismo. Hemos querido un país, un Afganistán que no fuese un refugio del fanatismo, y hemos sido derrotados. Desde que hace 2 décadas Bush iniciara la campaña contra los talibanes, continuada luego por Obama y por Trump, Estados Unidos, Occidente, ha hecho un gran ejercicio de generosidad. Estados Unidos, como Occidente, supo ganar la guerra, pero no ha sabido ganar la paz, después de haber gastado mucho dinero y después de haber dejado allí muchas vidas. La reconstrucción no facilitó una cierta reconciliación. Los dirigentes afganos, apoyados por Estados Unidos, no quisieron facilitar la integración de los talibanes y ahora estamos viviendo estas horas de angustia. Y los talibanes han sabido ganarse un gran apoyo popular. Pensamos que era posible construir una democracia en 20 años. Y 20 años es muy poco tiempo. Una democracia requiere tiempo, historia, educación. No se exporta la democracia como se exporta un producto de alimentación. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues no, no es lo único. Fíjate, de hecho, hoy, este lunes 30 de agosto, vamos a escuchar también la historia de Manuel y del homenaje que ha rendido a quien le salvó la vida cuando estuvo a punto de ahogarse. Es la historia en la que ha querido fijarse hoy Javi Nieves. Y estaremos también en la Comunidad Valenciana, junto a los afectados por las fuertes lluvias, que seguirán, por cierto, en las próximas horas. Pero como tú dices, no podemos dejar de mirar a Afganistán, tanto a los que allí siguen como a los que sí han podido salir. Y han podido salir gracias en parte a pilotos como el capitán Mario Peña, que nos va a contar cómo ha sido esta operación de evacuación sin descanso en la que ha participado. Fíjate, los aviones españoles, para que te hagas una idea, tenían tan solo una hora desde que aterrizaban para meter a cuanta más gente fuera posible y después despegar. Y como decimos, es lunes 30 de agosto, se acerca también ese 1 de septiembre. El caso es que estamos ya todos o prácticamente todos de vuelta y hoy nos preguntamos qué es lo mejor de la vuelta del verano o de la vuelta de vacaciones. ¿Qué algo habrá bueno en esta vuelta? Aitana, se lo preguntamos a los oyentes hoy. ¿Qué dicen?
Así es. Muy buenas tardes, Pilar. Y es que la vuelta es dura para la mayoría, pero hay que decir que también, como bien dices, tiene sus cosas buenas.
Buenas tardes, gente, gente. Lo mejor de que el verano termina es que se va el calor. Por fin. Firmado un malagueño. Saludos.
Bueno, algo es algo. Aunque no nos podemos quejar mucho este año del calor, según en qué zonas de España. Bueno, ¿qué es lo mejor de la vuelta? Algo habrá bueno. Lo iremos desgranando a lo largo de la tarde con tus mensajes, que esperamos en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí venimos a contar lo último del deporte, ¿no? Que lo último del deporte es lo último sobre Kylian Mbappé. Ya saben que quedan 2 días para que se cierre el mercado y está trabajando el Real Madrid con el Paris Saint-Germain para cerrar esta operación. En la Liga Española, ayer empató el Atlético de Madrid en el último suspiro contra el Villarreal. Hay 6 equipos con 7 puntos. El Barça le ganó al Getafe 2-1 y está pendiente de al menos 3 nombres que son noticia para salir del Barcelona. Y además, en los Juegos Paralímpicos, Teresa Perales ha ganado su medalla número 27. Ayer por la noche, los goles de Mbappé sonando por medio mundo.
Ahí está Hakimi para Mbappé. ¡Gol!
Hakimi to the back post, wide open run. Kylian Mbappé.
هو بحر من الابداع الى ينضب. نعم كيليان امبابي.
Y ahora contamos, Arancha Rodríguez, lo último que sabemos sobre el caso Mbappé y la posibilidad de que llegue al Real Madrid.
El Real Madrid se ha centrado al 100% en el caso Mbappé y estudia qué hacer en caso de que el Paris Saint-Germain se niegue oficialmente a aceptar la última propuesta blanca de 180 millones, 170 más 10, muy fácil de alcanzar por objetivos. El conjunto blanco espera, confía en que el Paris Saint-Germain se pronuncie a lo largo del día, aunque están convencidos de que la demora en la respuesta se debe únicamente a que el equipo parisino no tiene ninguna intención de vender a Kylian Mbappé. En cualquier caso, 200 millones de euros es la cantidad límite que se marca el Real Madrid para poder fichar al delantero francés.
Hay un redactor de la cadena COPE de Deportes COPE pegado ya a Kylian Mbappé en Francia, Juan Antonio Alcalá.
Aquí en Clairefontaine se encuentra Mbappé desde las 12 del mediodía, concentrado con la selección francesa de fútbol. Esto es una ciudad deportiva, literalmente en el bosque, a 60 kilómetros de París, y la expectación es máxima, con decenas de periodistas de Francia y también llegados a España pendientes de cualquier movimiento en esa negociación en marcha. En 2 horas va a comenzar el entrenamiento de la selección francesa. No están previstas declaraciones, por supuesto, del futbolista Mbappé, y el asunto, el ambiente aquí es que cualquier cosa puede pasar. Desde esa portada del diario L'Equipe, que junta esta mañana a Messi y Mbappé con el titular de Juntos sería mejor, hasta que de aquí a mañana a las 12 de la noche, un movimiento del Real Madrid pueda acabar con Mbappé en las filas del conjunto blanco. Como digo, Mbappé concentrado, ha finalizado la comida, dentro de 2 horas entrenamiento, máxima expectación en esta ciudad deportiva en Clairefontaine.
Esto es lo último de Mbappé. Lo penúltimo es que ayer Mbappé, Víctor Navarro, eclipsó el debut de Leo Messi.
Sí, hizo un partido que demostró por qué está entre los mejores del mundo. Marcó los 2 únicos goles del encuentro, los que dieron la victoria al conjunto parisino. El 0-1 al Reims llegó en el 15 de partido, de cabeza a centro de Di María y con una gran celebración, desatado, haciendo una piña con sus compañeros, sonriendo, feliz e incluso con cierta rabia. Ya en el 63 sentenció con el 0-2, empujando el balón tras un pase de Akraf, haciendo su típica celebración, cruzando los brazos y, como ya había hecho en la primera parte, buscando a sus todavía compañeros del PSG para celebrar los 3 puntos. Y que sigue cotizando al alza.
Y mientras tanto se juega la Liga. El campeón empató en el último segundo.
Sacó Rulli la pelota para el Atlético de Madrid. Controló Saúl, que mete pelotazo largo. Va a aparecer Mandy para tocar de cabeza. Casi mete gol, casi mete gol, casi mete gol. Gol del Atlético de Madrid. Gol del Atlético de Madrid.
Empate a 2 contra el Villarreal. Es uno de los 6 equipos que tienen 7 puntos. Pero Antonio Ruiz, estamos pendientes de la rodilla de Luis Suárez y también de la posible salida de Saúl.
Sí, Luis Suárez y Saúl. Luis Suárez se va a ahorrar el viaje con su selección uruguaya y los 3 partidos que iba a disputar, porque ayer fue sustituido con unas molestias en la rodilla y hay un parte médico oficial del club en el que habla efectivamente de esas molestias y la necesidad de hacer, de seguir haciéndole pruebas médicas. La selección, la Federación Uruguaya ha confirmado también que no va a viajar. Y el otro nombre propio es Saúl. Pendientes todo de su futuro. Hasta mañana a las 12 no sabremos si Saúl se va, Saúl se queda. Lo cierto es que hoy, por ejemplo, en el entrenamiento de la mañana ha habido una charla entre el Cholo y Saúl a la vista de todos, imagino que para hablar de los detalles de si se va o se queda, y ojo también porque Trippier aparecía también en el marco, en la rampa de posible salida, vamos a ver si Trippier se va o se queda finalmente, así que esos son los nombres propios que hoy acaparan la situación y la actualidad del Atlético de Madrid.
El Villarreal se veía con la victoria en el bolsillo, pero la decepción llegó con ese empate y la expresó así Unai Emery.
Bueno, ya hemos tenido 20 media hora en el vestuario para pegar patadas a la pared, para pegar patadas a las botellas, para acordarnos de todas las madres de todos nosotros.
Pero el partido, Juan, igual no terminó en el campo.
Terminó muy caliente el partido de anoche, Corre, y Manoli Diáquez, el segundo de Emery, tuvo que ser sujetado para no llegar a las manos con un directivo del Atlético de Madrid en el túnel de vestuarios. Y luego, por parte del Atleti, Tomás Reñones, según indica Sotogrado también en el acta, golpeó con su mano la boca de un miembro del staff técnico del Villarreal. Por suerte la cosa no pasó a mayores, pero las pulsaciones seguían muy altas tras el empate a dos en el Wanda.
Antes de este empate del Atlético de Madrid y el Villarreal, llegó la victoria del Barcelona con un juego regular frente al Getafe por 2-1.
¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡Sergi Roberto! A la primera que tuvo, un minuto 45 segundos de fútbol. Pase en profundidad, la busca Braithwaite para Jordi Alba. El pase de la muerte del Jordi Alba.
Y a la vista del juego, Ronald Koeman pide al Barcelona que vengan refuerzos.
Viendo la plantilla, viendo los jugadores lesionados que nos faltaba hoy, yo creo que ganar un partido es algo importante. Y el club sabe, y creo que tenemos 3 días, 4 días más. Ojalá que podamos reforzar nuestra plantilla, porque necesitamos, pero si no es posible, seguimos trabajando como estamos trabajando.
Pero hoy, Elena Condit, más que de entrar, se habla de salidas. Hay tres nombres propios: Emerson, Pjanic y Ilaiz Moriba.
A esta hora, sobre todo, están trabajando en salidas. Emerson, Barça y Tottenham tienen la negociación muy avanzada por 25 millones de euros más variables, según me confirman fuentes directas de la negociación. Pero ojo, Emerson podría echarlo para atrás porque no ve claro salir del Barça. Y Ilaiz Moriba, en torno de Ecuador y Barça, me dicen que el acuerdo está muy cerca. El Leipzig, dispuesto a pagar 15 millones más variables por Ilaiz, el precio de salida fijado, firmará por 5 temporadas. En el caso de Pjanic, su salida está fría. A esta hora no hay noticias de la Juventus. Los que rechazan salir, a pesar de que Koeman no cuenta con ellos, son Umtiti, pitado ayer cuando calentaban el Camp Nou, y Ricky Puig, que no ha jugado ni un minuto.
Del partido de ayer quedan dos dudas de cómo están Sergi Roberto y Braithwaite, Víctor Navarro.
Pues en el caso de Roberto está pendiente de renovar, ya acababa de marcar el gol inicial y tiene una fisura costal. Braithwaite pidió el cambio por unas molestias en la rodilla izquierda. En ninguno de los dos casos el Barça detalla tiempo de baja, aunque con el danés los servicios médicos azulgranas están en contacto con los de Dinamarca para esta ventana de selecciones.
Y un movimiento de mercado también muy importante en el Sevilla. Vamos a preguntar por Koundé, que no estuvo el otro día en el partido con el Sevilla, el partido contra el Elche. Víctor Fernández, ¿cómo está el asunto?
El Chelsea de momento sigue sin elevar la oferta, no sube de los 50 millones de euros y el Sevilla no está dispuesto a traspasar al jugador por esa cantidad. Quiere una operación que rondaría los 70 millones de euros. El jugador está concentrado con la selección francesa esperando novedades. En el Sevilla creen a esta hora del mediodía que el Chelsea no va a subir esa oferta. De momento todo el mundo guarda silencio y creen que Koundé va a jugar en el Sevilla esta temporada, pero habrá que esperar a los movimientos de las próximas horas.
Y ahora noticia de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos.
Pues sí, este verano, gracias a nuestros amigos de Berti, no tenemos nada que nos impida disfrutar, ni siquiera el seguro de coche, porque ahora mismo, en cuanto lo contrates en berti.es, te lo encuentras por 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche por 180 euros al año. Y fracciona los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, más noticias de la Liga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Whoa, whoa. Es semana de selecciones. Hay un problema a la vuelta de las selecciones, especialmente con los jugadores americanos, porque el Sevilla, Víctor Fernández, el Sevilla pide que se aplace el partido contra el Barça.
Sí, el Sevilla y la Liga y los varios clubes que están afectados, porque el Sevilla no entiende que no vaya a poder contar con los tres argentinos convocados, a Acuña, el Papu y Montiel. La Liga ha salido en defensa de estos equipos perjudicados porque los jugadores no van a llegar a tiempo para jugar ese partido, y después de que el TAS haya fallado en contra, la Liga ha solicitado a competición que ese partido que está fijado para el 11 de septiembre pueda ser aplazado.
En una situación muy parecida está el Villarreal, que juega contra el Deportivo a la vez. ¿Qué quiere hacer el Villarreal, Juan Igual?
El deseo del Villarreal es que tanto la Federación Ecuatoriana como la Federación Argentina puedan liberar a Estupiñán, Rulli y Foyth tras el segundo partido y así poder llegar en condiciones de jugar el partido del sábado día 11 ante el Alavés. Si tuvieran que quedarse los tres futbolistas y jugar los tres partidos internacionales, en el Villarreal, como ya ha manifestado la Liga, son partidarios de aplazar el partido de Liga.
Hay partidos también en Europa, clasificatorios para el Mundial, y se ha concentrado en el día de hoy ya Miguel Ángel Díaz, la selección de Luis Enrique.
Ya están en la ciudad de fútbol de Las Rozas los 24 futbolistas que convocó Luis Enrique el pasado jueves, con 7 caras nuevas, 2 que son llamados a fila por primera vez, el delantero del Sporting de Braga, Abel Ruiz, y el futbolista del Valencia, Carlos Soler. Además, son novedad Albiol, Íñigo Martínez, Mikel Merino y Pablo Fornals. Recordemos que Luis Enrique ha dado descanso a Pedri, a Pau Torres, a Dani Olmo y a Mikel Oyarzabal. El equipo va a realizar el primer entrenamiento esta tarde a las 7 en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Se viajará el próximo miércoles a Estocolmo. Recordemos que está prohibido perder en Suecia, porque si no, España tendría muy difícil el primer puesto de grupo que asegura la clasificación directa para el Mundial de Qatar.
Estos son dos de los poco habituales, Abel Ruiz y Pablo Fornals, a su llegada.
Una sorpresa total, porque al final yo estaba entrenando, era la hora de entrenamiento, y una alegría muy grande y agradecido, ¿no? Agradecido al míster, al cuerpo técnico por la oportunidad, y ahora toca disfrutar.
Encantadísimo de estar aquí, de poder venir a entrenar, a competir y a mostrar lo que suelo hacer en mi club.
Recordamos resultados de otros dos partidos de la Liga en el día de ayer. Por ejemplo, este Cádiz 2, Osasuna 3. El Osasuna perdía 2-1 en el minuto 90 y le dio la vuelta al partido.
Ahí va Roberto Torres, la pone segundo palo, el remate, gol. Gol, 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 gol. David García, gol, 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 gol. De Osasuna. Increíble, le da la vuelta al marcador el equipo.
Y en Vallecas el Rayo Vallecano le metió 4 al Granada.
Aarón bajo palos en Vallecas, casi rebasamos el Ecuador de la primera parte. Trejo, el palo y gol. Gol, 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 gol.
El Rayo Vallecano. Continuaron la intención del capitán de la franja, pero golpeó la barrera.
Carlos Sáez, exhibición del equipo rayista.
Pues sí, Corro, porque el Rayo se llevó por delante al Granada en un encuentro grandioso de los de Vallecas y un partido horroroso de los de Robert Moreno, que ya perdían 3-0 al descanso con goles de Enteca, Álvaro García y Trejo de penalti. El Rayo, que no había marcado en toda la temporada, redondeó la goleada con el cuarto de Comesaña y se coloca con 3 puntos y deja tocado bastante al Granada, que todavía no ha ganado. Por cierto, Corro, el Rayo va a firmar un nuevo portero, se llama Iván Arboleda, es colombiano y llega libre tras militar en el Banfield argentino.
Más noticias de mercado. Juanma Moreno, ¿quién llega al Getafe?
Pues llega, Corro, el central Jorge Cuenca, procedente del Villarreal, viene cedido por una temporada. Además, está a la espera de la oficialización del traspaso de Cucurella, que ya está viajando hacia Brighton.
Y Jordi Jiménez en el Mallorca, estamos a la espera de que Kangin Lee sea oficialmente jugador del Mallorca.
Ultimándose los últimos detalles del fichaje de Kangin Lee por el Real Mallorca. Ficha por 4 temporadas después de llegar ayer a la isla tras haber rescindido contrato con el Valencia Club de Fútbol. Inversión y apuesta del Mallorca, un jugador que se despedía también el pasado fin de semana de la afición del Valencia.
Y cerramos este bloque de fútbol con las noticias en segunda división. ¿Cómo está la jornada? ¿Cómo ha marchado la jornada en el fin de semana, Miguel Aguilar?
Jornada de la Liga Smartbank que nos deja por primera vez líder en solitario la Ponferradina, que es el único equipo que ha hecho 9 de 9 tras ganar 2-1 al Girona. Más resultados destacados: el Leganés perdió contra el Ibiza en Butarque 1-2 y se queda con solo un punto, habiendo jugado los 3 partidos contra recién ascendidos. Además, primera victoria para la Morevieta, que ganó 2-1 a la Almería, y también para el Eibar, que se impuso en el plantío 0-1 contra el Burgos, por lo que ya solo quedan 2 equipos sin puntuar: el Alcorcón y el Cartagena, aunque este último aún tiene que jugar. Será esta noche a las 10 en la Romareda para cerrar la jornada 3 con el Real Zaragoza.
Hay más noticias del deporte en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
That's in between the feeling you get when you're hypnotized and the feeling you get looking in snake eyes. It's not what you want.
Vamos a Tokio con los Juegos Paralímpicos. Hoy hemos tenido también buenas noticias. Lo cuenta desde Tokio Luis Munilla.
Ha sido un día muy, pero que muy emotivo, Corrochano, por Teresa Perales y Diane, el que hemos conseguido dos medallas más. Las dos han sido de plata y las dos en la piscina, que siempre nos da alegrías. La primera la ha logrado Nuria Márquez en los 100 metros espalda, revalidando de ese modo su plata de Río de Janeiro en esta misma prueba. Y luego, por supuesto, esa medalla de Teresa Perales, que llegaba lesionada, pero que ha hecho de tripas corazón con esa lesión en el hombro, ha ganado su medalla paralímpica número 27 y anuncia que va a estar en los Juegos de París para intentar batir las 28 de Michael Phelps. Y de la de hoy, nos ha dicho que ha sido su medalla más emotiva.
Es la que más me ha hecho llorar. Fíjate, la primera que gané en Juegos fue muy bonita, el primero fue precioso, el primer récord del mundo, la primera que le regalé a mi hijo. Ostras, pero es que esta tiene mucha historia.
Noticias ahora de la Fórmula 1, de la no carrera en Bélgica, que está dando mucho que hablar, Carlos Miquel.
Escándalo en el Gran Premio de Bélgica, el fiasco más importante de la era reciente de la Fórmula 1 desde Indianapolis 2005, y es que a los espectadores estuvieron casi 4 horas esperando para ver solo 2 vueltas detrás del coche de seguridad y tragarse un podio absolutamente infumable. Uno de los integrantes de ese podio con la mitad de los puntos, Lewis Hamilton, dijo que había sido una farsa y que había que devolver el precio de las entradas, y Fernando Alonso estaba muy, muy dolido porque no había podido luchar por los puntos y no había habido una carrera como tal. Le escuchamos.
Bueno, nosotros no tenemos nada que decir. Nosotros lo que más nos interesa es la seguridad. Supongo que es más una operación de marketing, ¿no? Para dar 3 vueltas, decir que no se podía, dar los puntos y todos contentos, ¿no? Porque sin estas 3 vueltas los puntos no se podían dar, me parece. O pararlo, luego reiniciarlo, luego pararlo otra vez, que me sabe mal. Ha sido un día medio absurdo.
Noticias ahora de las motos. Hacemos balance de lo ocurrido Borja González durante el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.
Sin victorias españolas en Silverstone y con 3 carreras que dejaron más líderes a los 3 líderes de las respectivas categorías. En MotoGP, victoria de Quartararo, la quinta, y ya son más de 60 los puntos de ventaja que tiene sobre Joan Mir. Una carrera con Rins y con Alex Espargaró consiguiendo su primer podio con la Aprilia en MotoGP. En Moto2, Navarro terminó tercero, Gardner primero y se cayó Fernández, así que Gardner más líder. Y en Moto3, victoria de Fenati y Acosta, que suma 5 puntos más de ventaja sobre García.
Lo siguiente es la Vuelta Ciclista a España. Entramos en la última semana, es jornada de descanso, con la posibilidad de que Enric Mas pueda ganar esta Vuelta Ciclista a España. Pegado en el día de hoy a él ha estado Quique Iglesias.
Enric Mas se ha levantado hoy más cansado de lo que pensaba. El balear apunta a una alianza con Ineos para destronar a Roglic. Siente emoción por ver el ánimo de la afición. Dice que hay respeto mutuo con Superman López en el seno del Movistar y avisa de un ataque en carrera, quizá no heroico.
La verdad es que vamos a ganar. Conmigo, con Miguel Ángel, tenemos que intentarlo sí o sí. No quiero decir que sea un ataque épico o un ataque desde 80 kilómetros de meta, pero seguro que lo vamos a intentar, eso segurísimo.
Y tenis, porque hoy comienza el US Open, que tiene, como no, como gran protagonista Daniel Asenjo a Novak Djokovic.
Arranca el último grande de la temporada en Nueva York con los ojos puestos en Djokovic, pero también en una tenista, en Carla Suárez. La canaria debuta a las 7 de la tarde en el que será el último gran slam de su carrera. Hoy también juegan Muguruza y Masarova. En el cuadro masculino hoy debutan 7 españoles, no está Nadal, tampoco Federer y sí Djokovic, que busca su gran slam número 21 para encabezar la lista en solitario.
Recuerdo, no hay grandes noticias en el asunto Kylian Mbappé, pegados a él en Clermont Fontaine, donde se ha concentrado con la selección francesa después de la victoria de ayer contra el Reims del Paris Saint-Germain con los dos goles de Kylian Mbappé, pendiente de lo que ocurra. Enseguida conectamos con Juan Antonio Alcalá en Francia para saber qué pasa con Mbappé y también con Arantxa Rodríguez para saber cómo está la negociación, si es que la hay, entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes, tres cosas, tres grandes cosas. Primero, Pedro Martín, vuelve el reto, Pedrito. Ha renovado a un coste superior al de Kylian Mbappé. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, soy muy caro.
Bueno, por lo menos la gente que te tiene en propiedad negocia por ti, que es una cosa importante. Bueno, Pedro, ¿en qué estás pensando en este inicio de temporada? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues es que estamos todavía en verano, ¿no?
Todavía estamos en verano, efectivamente. La gente todavía está con la arena en la planta de los pies.
Sí, sí. Bueno, de hecho, algunos están todavía metidos con los pies en la arena. Y hacen bien, ¿eh? Disfruten. Entonces vamos a buscar esta semana una localidad playera.
Una localidad playera.
O sea, un pueblo en el que hay playa en España.
Viendo que la gente podía pensar un fichaje difícil, un francés importante.
El veranito, que estamos en
un francés ilustrado, tú has decidido que el verano, que todavía hay que pensar en el verano.
En el veranito, sí. O sea, uno de esos sitios donde me imagino que habrá pasado mucha gente las vacaciones este verano.
Buscamos una localidad playera española, ¿no?
Sí, y voy a dar dos pistas.
Que no es lo mismo que tenga playa que sea playera, ¿no? Entiendo.
No, sí, tiene playa.
Hay gente que tiene, o sea, localidades que tienen playa, pero no es muy playera. Esta es playera de verdad, ¿no?
Sí. No es una de las... no es Benidorm, evidentemente, pero sí, mola. Sí, es una localidad que tiene muchos veraneantes en verano.
Muy bien, pista.
Y te voy a dar dos pistas. Una que está en el Mediterráneo.
Sí.
Y otra que tiene fiestas tardías.
Tiene fiestas tardías.
Sí, o sea, que las fiestas no son ni en julio ni en agosto.
¿A celebrar o no fiestas, como se dice ahora?
Es que como las fiestas de estos años son un poco raras, pero sí digamos que las fiestas patronales del pueblo son tardías.
¿Son tardías? ¿Han sido ya o van a ser?
No, todavía no han sido.
Todavía no han sido, yo sacando aquí información. O sea, buscamos una localidad playera del Mediterráneo y que tiene fiestas tardías que todavía no se han producido. Esta es la primera pista de la semana. A la búsqueda de la segunda llamaremos mañana a Pedro. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, adiós.
Bueno, se pueden imaginar que el debate en el tiempo de juego en la noche de ayer es, por supuesto, Kylian Mbappé.
Yo creo que va a esperar hasta el martes a las 12.
Sí, claro, es que lo puso de moda Florentino.
Se van a pelear hasta el final.
Y creen que va a pasar el último día y la última hora. Sí. Si pasa.
Sí. El tío ha hecho hoy lo que tenía que hacer. Ha hecho dos golazos. Ha sido el hombre de la noche de Messi. Señores, si me voy, aquí quedo. Claro, y si me quedo, pues el año que viene Dios dirá. Yo me ha parecido que es el mejor guión posible en este momento. Que ese tío ha hecho los dos goles del PSG.
Sí, es
inmejorable. Sí.
La celebración de Mbappé en el primer gol, ¿os dice algo? Porque claro, hay gente...
Pues como lo celebra siempre Juanma, porque para él era un día más en la oficina.
Pero de todas maneras, ha celebrado.
Tal cual.
No es la actitud normal de un jugador que está negociando a punto de salir.
Que puede salir.
No, o sea, parecía un partido más del año pasado. No parece un partido especial.
Pero a mí eso me parece bien, a mí le da seriedad al chico.
Pero hermoso, si él no tiene nada que hacer, él ha hecho lo que tiene que hacer. Exacto. Le han puesto todo el dinero del mundo, iba a cobrar más dinero en el París que en el Madrid, que pase lo que pase, y no ha querido renovar.
Sí, pero si tú sabes
me voy encantado.
Si tú sabes que te vas, igual hasta pides no jugar. Y si sabes que te quedas de manera obligada, digamos que algún gesto de... pones.
¿Y para qué?
Y la verdad no se ha notado nada.
Paco, a mí...
Si no lo sabe.
Paco, eso que dices, a mí, te juro, que me ha parecido bestial. O sea, que el Paris Saint-Germain y Mbappé estén pensando en que va a cambiar de equipo y ponerlo en este partido, me parece una locura de unas dimensiones. Si hoy no lo pone Pochettino, están diciendo lo contrario de lo que están
anunciando.
Han hecho lo consecuente.
Lo que han dicho es que ellos lo venderán por lo que vale.
Claro, es que no es no vendemos. Lo que sabemos seguro es que han dicho que la oferta es insuficiente.
Pero estamos de acuerdo que lo sucedido esta noche con un Mbappé contento, feliz y haciendo dos goles para su equipo como toca de un profesional, es de alguna forma que la negociación se mueve, vira un poquito a favor del Paris Saint-Germain a la hora.
Bueno, los gestos de Mbappé, que es todo lo que se puede analizar en las últimas horas, pues yo creo que la pregunta, Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Corresponde a Kylian Mbappé, ¿no?
Tic-tac, tic-tac, ¿eh? Ahí estamos, pendientes de Kylian Mbappé. Pasan las horas, no se hace nada oficial y por eso preguntamos, visto lo visto, ¿viene Mbappé al Real Madrid? Estamos por encima de los 1.500 votos y de momento la gente es pesimista. El 73% dice que no, el 27% dice que sí.
Las sensaciones han ido cambiando de un lado para otro, pero queda un día y medio para saber la respuesta definitiva. Lo vamos a comentar, por supuesto, ahora en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En este comienzo de curso, además de pensar en la subida de la luz, en cómo va a evolucionar la economía, estamos todos preguntándonos qué va a ser de Afganistán, qué va a ser de ese país lejano, pero que tanto puede influir, aunque nos parezca mentira, en nuestras vidas. Pues es difícil responder a esa pregunta, qué va a ser de Afganistán. Hay varias claves. Una clave importante es que los talibanes ya han gobernado, que los talibanes no han alcanzado el gobierno, que lo han recuperado después de 20 años. Han prometido que respetarán a las mujeres, a los niños, que respetarán derechos humanos. De esa promesa nos podemos fiar poco. Pero los talibanes tienen experiencia de lo que es un gobierno sin un cierto reconocimiento internacional. Y es previsible que lo intenten, que intenten ese reconocimiento internacional, lo que no significa, ya nos gustaría, que se moderase. Es importante ver qué sucede una vez que salgan las tropas occidentales dentro de 48 horas, qué sucede. Sobre todo, qué sucede con las relaciones de Afganistán, del gobierno talibán, con China, Rusia, Pakistán, Irán. Son países que están muy contentos de que Occidente haya sido derrotado en Afganistán. Ya veremos si esos países pueden establecer unas relaciones estables, porque eso significará que Afganistán cae, digamos, en la órbita, que en cierto modo ya ha caído, de los países que buscan la desestabilización de Occidente. Y luego está la guerra civil que hay ahora mismo dentro de Afganistán. Es decir, los talibanes han ganado la guerra contra los occidentales. Pero el atentado de hace unos días en el aeropuerto de Kabul es la señal de que, lejos de haberse tranquilizado el país con la victoria de los talibanes, ahora hay un nuevo enfrentamiento. Un nuevo enfrentamiento, en este caso, entre los talibanes y el ISIS-K. El ISIS-K es una rama del ISIS, muy radical, que considera a los talibanes excesivamente moderados. Y el atentado del otro día en Kabul, en el aeropuerto, muestra que se ha desatado una nueva guerra civil entre quien quiere exportar el yihadismo, convertir a Afganistán en un foco de exportación de yihadismo internacional, eso es lo que pretende el ISIS, y los talibanes, que en principio no son muy partidarios. Con lo cual este asunto no se va a terminar con el final de la evacuación establecida para mañana 31 de agosto. De lo que pase en Afganistán, evidentemente tenemos que estar muy pendientes, porque tiene mucho que ver con nuestra forma de vida, tiene mucho que ver con ese problema que es el terrorismo internacional. O sea, si el ISIS coge más fuerza, recordemos lo que hemos vivido, en estos últimos 20 años, desde que cayeron las torres, desde que derribaron los yihadistas las torres gemelas en Manhattan. Muchas veces pensamos que nuestra vida se soluciona, se resuelve, está determinada por las cosas más cercanas. Y sin embargo, en los últimos 20 años hemos aprendido que en países lejanos se deciden muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Por eso, hoy en la tarde de COPE vamos a intentar comprender mejor qué va a ser de Afganistán, qué va a ser del futuro de ese país. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este 30 de agosto, lunes. Como tú dices, es lo primero, no lo único, efectivamente, porque en COPE te estamos además adelantando hoy la que será una entrevista única. Hemos venido con muchas preguntas y salimos del Vaticano con muchas respuestas. Es lo que ha contado esta mañana Carlos Herrera como avance a la entrevista en exclusiva que el Papa Francisco le ha concedido. Una entrevista que emitirá Herrera en COPE este miércoles 1 de septiembre y que es la primera entrevista que un Papa concede a una radio española. Es además también la primera entrevista que Francisco concede tras su operación el pasado mes de julio por un problema de colon, concretamente por una estenosis diverticular sintomática de colon.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar.
Me salvó la vida. Un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57.
Cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Bueno, lo que acabas de escuchar es el comienzo de esta conversación de más de una hora y de la que además podrás ver vídeos en cope.es y en la que el Papa ha comentado muchos temas de actualidad.
Efectivamente habla de salud, él habla de esos rumores de renuncia, pero también ha hablado de la eutanasia en España, de Afganistán, de migración, de Cataluña, ha lanzado un mensaje velado a Estados Unidos y a Europa, cuenta de migración de Afganistán, que es uno de los temas que de Afganistán, la inmigración en general, que más le motiva.
Y a lo mejor te estás preguntando también dónde se ha realizado la entrevista, así lo explica Herrera.
Lo realizamos en una pequeña biblioteca que hay en Santa Marta. En la única condición que puso el Papa es hacerlo en su casa. Y bueno, yo no iba a decir que no. Movimos alfombras, levantamos alfombras en el mejor de los sentidos, movimos mesas, pusimos colocamos debajo de una virgen que, por la que siente mucho fervor el Papa, que es la Virgen de Satanudos, colocamos a la Virgen de la Candelaria y a la que rezamos un Ave María, y ahí charlamos largamente todo, prácticamente.
Bueno, pues este próximo miércoles 1 de septiembre a las 8 de la mañana en Herrera en COPE escucharemos esta entrevista en exclusiva del Papa Francisco en un programa especial desde el Vaticano. Una entrevista, un programa que no te puedes perder. Espero que también decidas no perderte buena parte de esta tarde que vamos a compartir juntos. Por cierto, en un ratito vamos a hablar con el hermano de Pablo Costas. Pablo Costas es de Bueu, en Pontevedra. Es patrón de barco y ha sido liberado tras, atención, 11 meses retenido en su barco en Yemen. En los últimos días, además, en unas condiciones ya verdaderamente durísimas, extremas. Les faltaba incluso la comida. Bueno, pues como digo, hablaremos con su hermano Víctor para que nos cuente cómo están en la familia y cómo está Pablo, a ver qué noticias tiene de él. Pero antes, como digo, compartiendo contigo, como siempre, cada tarde, también este lunes 30 de agosto, todavía mes de agosto, pero para muchos, vuelta de las vacaciones, quizá para ti, quizá este próximo miércoles, que es 1 de septiembre, pero ahí estamos todos, ¿no?, en unas cosas o en otras. Algo bueno tiene que tener la vuelta, hombre. No hay que estar así, medio mustio, como diciendo, me hubiera quedado un mes más de vacaciones. ¿Qué cosas buenas tiene también el volver, no? No sé, quizá para ti volver a disfrutar en tu casa de ese sillón que es en el que estás realmente cómodo y que disfrutas muchísimo descansando un ratito, pues es lo mejor. O quizá es que eres de esas personas que necesita volver a la rutina pues para organizarte bien. Por ejemplo, volver a hacer ejercicio, que a lo mejor lo has abandonado durante las vacaciones. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta que tus niños vuelvan también a la rutina y al colegio, aunque sea de forma un poco egoísta? Que sí, que disfrutas mucho de tus hijos, pero oye, que un poquito de disciplina y de que vuelan al cole tampoco esté mal. En fin, en definitiva, queremos saber lo bueno que tiene la vuelta. Aitana, se lo preguntamos a los oyentes, ¿qué dicen?
Así es, Pilar. Bueno, como bien dices, están los que están deseando volver a funcionar y otros que cuentan los días para que llegue ese 1 de septiembre y no precisamente por la vuelta a la rutina.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, Miguel de aquí de Málaga. Yo estoy ya fritito porque llega el día 1 de septiembre. De verdad, tengo ya unas ganas a tope. ¿Y sabéis por qué? Porque me voy de vacaciones. Venga, que los que estáis en agosto ya habéis pasado ya el mesecito. Venga, un abrazo, gente.
Pues un abrazo.
Y a disfrutar del trabajo.
Que lo disfrutes salud. Mucho, pero a ver, esto no es precisamente lo que estamos buscando.
Resto, pero...
Claro, aquí es una cuestión de apoyarnos mutuamente pero los bueno, que estamos de vuelta.
También
¿no?
es que había que recordar a estas personas que empiezan el 1 de septiembre sus vacaciones y eso es lo bueno de su vuelta.
También
digamos
es verdad.
Que, bueno, pues nada, que su vuelta.
Que las disfruten muchísimo, sí, que pero, se lo merecen, que han aguantado hasta aquí como jabatos, todo el verano trabajando.
Pero ahora bien, Pilar, ¿qué es lo mejor de la vuelta? Pues yo creo que es porque es una época de reencuentros.
Hola, gente. Pues a mí volver a la rutina me gusta. Me gusta porque tengo un buen equipo de compañeros de trabajo y, bueno, pues también se les echa de menos durante el verano. Y los primeros días, pues uno está muy contento de volver a verlos y de ponernos al día. Aunque bueno, sí que es cierto que eso te dura 2-3 días. A partir del cuarto ya pasas esa alegría inicial y da perecilla ponerse otra vez manos a la obra.
Bueno, pero a partir del cuarto día ya estás adaptado otra vez a la normalidad, a la rutina. Se te ha olvidado ya el tema vacacional. Ya estás otra vez en modo...
En modo funcionamiento, en
claro.
modo estoy...
Y ya está, y fenomenal, ¿no? Y a tirar para adelante. Bueno, ¿qué es lo bueno de la vuelta? ¿Qué algo bueno tiene? Queremos saberlo, queremos que nos lo cuentes y lo compartas con todos los oyentes del programa esta tarde. Así que ya sabes, esperamos tus notas de voz en el 607-15-0602. Y como te digo, pues la verdad es que te quiero contar ahora la historia de Pablo. Pablo es marinero y acaba de ser liberado tras 11 meses, cuidado, 11 meses retenido en Yemen. Pablo Costas es de Bueu, de Pontevedra, es patrón de barco y su odisea comenzó en julio del año pasado, cuando el pesquero en el que trabajaba fue sometido a una inspección en el Índico por parte de las autoridades australianas y fue acusado de un delito de pesca ilegal. Aunque la tripulación siempre lo ha negado, El caso es que Pablo, junto a sus compañeros, fueron condenados a 3 meses de arresto. Sin embargo, tras cumplirlos, el fiscal presentó un recurso para su repatriación. Así que durante más de un año han estado dentro de un barco en un puerto de Yemen junto a sus 30 compañeros y ya te digo, en unas condiciones durísimas, extremas. De hecho, en los últimos días, ya sin comida, han tenido que alimentarse tan solo de agua y azúcar. Como lo oyes. Víctor Costas es el hermano de Pablo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, creo que con una nota de voz, ¿no? Una nota de voz emocionada, entiendo. ¿Os habéis enterado de la noticia, Víctor?
Sí, así es, sí. Muy, muy emocionados y con una que nos dio una alegría inmensa, sí.
¿Qué decía tu hermano en esa nota de voz?
Nada, simplemente que parece ser que tenían una orden de liberación y que les habían entregado el pasaporte y que ya les conducían a un hotel, a él y al resto de sus compañeros.
Porque claro, las comunicaciones con esa zona creo que son muy complicadas, tampoco tenéis demasiados datos, aparte de esa nota de voz. No sé si habéis podido volver a hablar con Pablo, ¿cómo se encuentra él? ¿Tenéis algún dato más?
Sí, no, datos, sí, él sigue en el hotel ahora mismo. He hablado hace 2 horas, 3 horas aproximadamente, y bueno, está tranquilo, está bien, y bueno, lo mejor fue, pues eso, el salir del barco y poder llegar a un lugar decente, poder tomar un baño, poder descansar y bueno, ya te digo.
Bueno, es que vamos a ver, yo no me puedo imaginar, por muy acostumbrado que estés, luego ya lo de los últimos días que ha debido ser terrible, que ahora lo comentamos, pero por muy acostumbrado que estés a estar en alta mar durante mucho tiempo, ¿no? Que, bueno, pues los marinos normalmente pasan mucho tiempo en los barcos, pero estar 11 meses atrapado en el barco sin poder salir para nada, ha tenido que ser una experiencia tremenda, ¿no?
Sí, sí, así es demoledor, es muy fuerte, porque bueno, son marinos, están acostumbrados a pasar muchas vicisitudes, muchos malos tragos, pero eso, como eso, no, para eso no está preparada una persona. Eso es inhumano, estar en esas condiciones tan duras, de temperaturas altísimas, lleno de suciedad, un abandono completo. Eso es muy duro, eso no ni para nadie, ni para personas que están acostumbradas a vivir en condiciones duras, ¿no?
Pero Víctor, cuando hablas de...
Ninguna persona debería estar en esas condiciones.
Cuando hablas de abandono completo, ¿quieres decir que ni siquiera se les suministraban víveres o agua? O ¿cómo hacían con los suministros, ¿no? ¿Qué ayuda tenían desde el exterior?
Claro, no. Ellos, en el momento que llegaron, como tenían muchos víveres aún, porque se petrechan para tener margen, tenían muchos víveres y fueron sobreviviendo. Pero claro, luego, al terminárselos, les fueron suministrados durante un tiempo, les suministraron víveres. Llegaron un tiempo en que ya no, ya simplemente arroz y harina, y ya le dijeron, no, nada más, estos van a ser los últimos. Y nada más, la retención seguía, pasaban los días y llegó un momento en que se acaban los alimentos, y así de crudo, y nada, y con esa angustia para nosotros, ver que digo, no, es que tenemos alimentos para 2 días. Y no, es que ahora ya no tenemos alimentos. Es que ya llevamos 2 días sin comer. Es que es muy duro eso. Es muy duro.
Qué horror. Es que pensaban, sí, dejarlos allí metidos y que se murieran de hambre. ¿O cómo es esto?
Eso, que digo yo, me imagino que sí.
Víctor, la situación que habréis vivido también vosotros desde aquí, la familia sin poder hacer nada, ¿no?
Claro, una impotencia, una angustia muy... Primero, bueno, claro, el tiempo que lleva sin verlo, y que no se soluciona, que pasan los meses, y un mes y otro, y no se soluciona, y luego ya la hecatombre, ya las condiciones ya de lo peor, y sin comida, y dices tú, Dios mío, es que mi hermano está pasando hambre, pero hambre, o sea, es que y bueno, fue muy duro, de verdad.
Y prácticamente sin poder ayudarles ni siquiera legalmente, con esa indefensión jurídica. Bueno, afortunadamente ese mensaje salvador para él, salvador para vosotros como familia, decir, por fin liberado, por fin en un hotel decente, por fin puede comer mi hermano Pablo, Víctor.
Claro.
Y ahora, bueno, la vuelta a España, ¿para cuándo? ¿Todavía tenéis que tardar mucho en abrazarle? ¿Qué sabéis?
Claro, no sabemos realmente, él no sabe aún, que estamos esperando, está esperando tener vuelo, porque bueno, no es un aeropuerto normal, es un país en guerra, hay que recordar.
Estamos, claro, recordemos que está en Yemen.
Claro, claro, es un país en guerra, es un país, el aeropuerto está a 240 kilómetros, y bueno, si traslado tiene que ser de forma segura, y bueno, no es complicado, no supongo que será cuestión de días, me imagino, no lo sé, ojalá cuanto antes, y ojalá reciba la noticia de que mira, ya estoy embarcando y me voy a España.
Ojalá, cuanto antes. Víctor Costas, hermano de Pablo Costas, este marinero liberado tras 11 meses retenido en Yemen, en ese barco, sin poder salir y al final prácticamente sin alimentos. Bueno, pues enhorabuena, un abrazo a toda la familia, que puedas abrazar de verdad a tu hermano muy pronto. Gracias, Víctor.
Muchas gracias.
Un abrazo, ¿no? Como símbolo de reencuentro, desde luego, ¿no? después de mucho sufrimiento. También como símbolo de recibimiento, ¿no? Como se ha recibido, por ejemplo, aquí en España, en ese aeropuerto de Torrejón, a tantos afganos que han llegado en las últimas horas, ¿verdad?, en los últimos días. Bueno, ha sido una operación verdaderamente increíble, ¿no? Ahora mismo los únicos que quedan en Afganistán ya son los norteamericanos, como sabes. El resto de países europeos, incluida España, ha abandonado por el momento esas operaciones de rescate, de evacuación. Quedan 24 horas para que las tropas puedan abandonar definitivamente el país. Esa, como bien sabes, es la fecha límite, lo que dijeron los talibanes, que prometerían que iban a permitir que salieran vuelos hasta ese 31 de agosto, aunque han dicho también que podría haber vuelos comerciales a partir de ese día 31. Veremos qué pasa, veremos si esto se cumple o no. Pero fíjate, más de 100.000 personas han sido evacuadas del país en esta cuenta atrás realmente agónica que terminó el viernes. Una operación de tal envergadura y urgencia que muchos han comparado con dos momentos históricos. El primero de ellos ocurrió en mayo de 1940.
Cientos de lanchas, pesqueros y barcazas zarpan de los puertos de todo el sur de Inglaterra y son enviados a través del Canal de la Mancha, muchos de ellos tripulados por sus propietarios civiles. A la semana siguiente, las pequeñas embarcaciones operan junto a las playas de Dunkirk, transportando tropas a barcos más grandes, con la esperanza de ponerlas a salvo. En todo momento se ven expuestas a ataques aéreos.
...300.000 soldados británicos y franceses en la playa normanda esperando a ser evacuados después de que Francia fuera derrotada por el ejército alemán. La operación Dínamo, que así fue como se llamó, comenzó oficialmente a las 11:30 de la noche del 26 de mayo de 1940... con el inconfundible sonido de los aviones Stuka en el cielo. Emilio Saiz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Oye, Emilio, las imágenes de aquellos miles de hombres en fila en la playa siguen impresionando. ¿Cómo fue esa operación?
Bueno, pues esa operación, lo primero que hay que decir para establecer también un paralelismo con este momento, es que es una operación que terminó bien, pero Winston Churchill en el Parlamento dijo que nunca una guerra se ha ganado a base de retiradas exitosas. Había sucedido en las semanas anteriores lo impensable, desde comienzos del mes de mayo. La Alemania nazi había invadido Francia como una inundación y había acabado, aparte de aplastar al ejército francés, había acabado reduciendo al cuerpo expedicionario británico a una esquinita en el Canal de la Mancha, junto a algunos reductos franceses, que corría el riesgo de ser masacrada. Y digamos que de manera pírrica, los británicos, con un esfuerzo logístico, como muy bien habéis apuntado, que combinaba tanto el esfuerzo oficial de la Royal Navy como el esfuerzo heroico de muchos navegantes privados que pusieron sus barcos a disposición de la causa, pudieron rescatar a estos 300.000 soldados que vivían para poder continuar la guerra un día más. Es decir, eso permitía a Gran Bretaña poder mantenerse como beligerante en la Segunda Guerra Mundial. Todo el material pesado, etcétera, quedaba en las playas. Y sobre la mesa siempre ha quedado la pregunta de por qué Hitler no utilizó, si es que estaba, que parece que sí, en su mano, mayor vigor para destruir a ese cuerpo expedicionario británico antes de que embarcase. Sea como fuere, es uno de esos momentos épicos, emocionantes, dramáticos de la historia de la humanidad y en este caso de la Segunda Guerra Mundial, en los que el futuro de Europa y con ella de la humanidad estuvo pendiente de un hilo.
300.000 soldados británicos y franceses pudieron ser evacuados, como decimos, en esta operación con muchísimas dificultades. En estos paralelismos, ¿no?, que estamos haciendo también de estos evacuados que estamos viendo en los últimos días en Afganistán, hay otra operación que también queríamos reseñar. La operación montada por las potencias occidentales para abastecer Berlín ante el bloqueo soviético que duró desde junio de 1948 hasta mayo de 1949.
Pueblos del mundo, pueblos de América, Inglaterra, Francia, Italia, mirad esta ciudad y comprended que no podéis abandonarla, ni a ella, ni a su pueblo. Pueblos del mundo, Cumplid con vuestro deber.
Este puente aéreo significó la supervivencia de más de 2 millones de personas. Emilio, ¿por qué se llegó a esta situación de bloqueo?
Bueno, seguimos prácticamente en el mismo periodo histórico. Termina la Segunda Guerra Mundial. Antes hablábamos de sus comienzos, sus finales en Europa, la derrota de la Alemania Nacional Socialista y la ocupación por parte de los aliados occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y la ocupación por parte de la Unión Soviética, que ocupa todo lo que va a acabar siendo, estamos viendo cómo se está cocinando todo ello, la Alemania del Este, la República Democrática, paradójicamente, la República Federal, que es la heredera de la ocupación de los aliados occidentales. Y Berlín, dentro de la zona ocupada por los soviéticos, es una isla, lo va a ser hasta la unificación alemana, es una isla en la que pervive esa propia división entre distintas zonas de ocupación. Y ahí es cuando, vamos a decir, que la Guerra Fría comienza a querer convertirse en caliente. Se empiezan a producir tensiones por la política distinta, entre otras cosas, por razones económicas que llevan ambas partes. Y eso lleva finalmente a la Unión Soviética a tomar una decisión que para ella es muy sencilla, que es como medida de presión y con la esperanza incluso de quedarse con la totalidad de la ciudad de Berlín, bloquear por tierra una ciudad que no es sino una isla en mitad de un territorio que ya dominan los soviéticos.
Claro.
¿Qué es lo que va a suceder? Que los antiguos aliados occidentales, pero sobre todo los Estados Unidos, van a dar un golpe encima de la mesa con una demostración de poderío material.
Claro, claro. Y fíjate, consiguieron hasta 900 aterrizajes al día, en el aeropuerto de Berlín para llevar comida, medicina, combustible. Vaya operación. Y estamos hablando de aquellos años, ¿no? También que hay que pensarlo también con esa perspectiva de los años 48 y 49. Bueno, mira, de esos vuelos, pero de los actuales, de los que acabamos de ver, vamos a hablar enseguida, porque vamos a poder hablar con el capitán Mario Peña. Es uno de los pilotos que ha llevado a cabo el operativo de evacuación por parte del contingente español de los afganos y también de los españoles desde Afganistán hasta aquí. Vamos a tener la oportunidad de charlar en unos instantes con él y con Lorenzo Silva. Emilio Sáenz Francés, como siempre, gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Feliz tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 1 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 3,99€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. EDP patrocinador Name Title.
En MediaMarkt llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
A Carrefour y a la vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.